وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينحو
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia, si aquí.
La familia quiere manifestar ante el Senado.
Hemos hecho historia en un país en el que...
Puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were...
Seguimos adelante en Kale Gorrian. Hoy es viernes, así que como todos los viernes nos toca analizar la actualidad internacional. Ya sabéis que cada semana, bueno, tenemos un colaborador diferente. Con cada colaborador, digamos que echamos un repaso, bueno, pues a zonas concretas, y hoy nos toca irnos hasta Latinoamérica para conocer cuáles son allí estos días las noticias, cuáles son, bueno, pues los sucesos a comentar, y para eso tenemos con nosotros a Carlos Aznárez, en este caso director de Resumen Latinoamericano, que como en anteriores ocasiones vuelve a estar con nosotros aquí en Kale Gorrian, en Infozazpi Irratia, en directo además desde Argentina. Egunon, Carlos.
Egunon, ¿cómo les va?
Bueno, antes de nada, creo que has llegado hace bien poquito de Chile, hace pocas horas, y si no me equivoco, empezamos por ahí la crónica, ¿no? Porque en la Patagonia chilena la cosa está que arde.
Sí, realmente la situación en Puerto Aysén, que es una localidad que está en el extremo sur de Chile, realmente se ha convertido en una referencia de lo que significa un gobierno derechista, pinochetista, como el de Sebastián Piñera, aplicando políticas neoliberales contra la población. Allí se ha levantado desde hace prácticamente 2 meses toda la gente para protestar por el aislamiento en que vive esa pequeña población de Chile, que... Cuando hablamos de aislamiento estamos diciendo de que la política centralista del gobierno chileno no envía, por no enviar, no envía ni alimentos ni medicinas a ese lugar. O fíjate que estos últimos días que ha habido represión durísima por parte de los carabineros, que es como la Guardia Civil Española, una policía militar muy dura, que en la época de Pinochet jugó a favor del régimen, los heridos que resultaron de cada uno de estos enfrentamientos, no había ni suero ni gasas para atenderlos. Yo estaba estos días en Chile, porque fuimos a participar precisamente de manifestaciones de solidaridad con el pueblo de Aysén, y nos contaban los compañeros allí que tenían que pedir urgentemente a la gente argentina, que a la localidad más próxima de la Argentina, que está vinculada prácticamente a 110 kilómetros con Puerto Aysén, pedir sangre, suero y gasas, porque no los tenían. Hay una persecución muy grande contra el movimiento de resistencia. La noche del martes y la madrugada del miércoles fue un infierno. Entraron los carabineros casa por casa, golpeando a mujeres, a niños, buscando a los más jóvenes y llevándolos a la rastra, o sea, de los pelos en las camionetas. Hubo varios detenidos. Bueno, en todo este movimiento prácticamente se calcula que ha habido como 400 detenidos, e incluso se atacó las pocas ambulancias que intentaban sacar a los heridos, se los atacó con gases, con balas de goma. Esto repercutió mucho en todo Chile, y el día el día miércoles hubo una movilización importantísima en la capital chilena de los estudiantes, y bueno, también una represión muy grande. Se golpeó a chicos de 14, 15 años, como en las épocas de Pinochet, y nosotros acompañamos, junto con un grupo de periodistas y sindicalistas latinoamericanos que justo estaban reunidos en Santiago de Chile, acompañamos a la gente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, que son los estatales de Chile, que iban a presentar una protesta por la represión en el Palacio de la Moneda. Y cuando salían estos dirigentes, bueno, nos golpearon a todos. Fue una avalancha de carabineros pegando a diestra y siniestra, una manifestación pacífica. O sea, lo que hay que decir es que Chile está militarizado, que no hay un día donde no se vean carros de protección de los carabineros, hay patrullas permanentemente de la policía, y todo esto en el marco de un gobierno que se dice democrático, un gobierno que en realidad está imitando todo el comportamiento que ha tenido la dictadura chilena y que tanto ha provocado solidaridades en otro momento con el pueblo chileno.
Carlos, realmente bueno, impresiona ese relato, esa crónica que nos hacías de lo que está sucediendo en Aysén, ¿no? En la Patagonia chilena, recordando fotos de la dictadura chilena, de la dictadura de Pinochet. Bueno, lo comentabas tú también, hacías referencia a ello. Bueno, seguiremos de cerca toda esa realidad. Algo de información ya llega, tampoco tanta. Por lo demás, otro tema y que también ha sorprendido de una manera diferente, pero también ha sorprendido, y es que parece ser que las autoridades estadounidenses han dado permiso a René González, a uno de los 5 presos cubanos, para viajar a La Habana. ¿En qué contexto hay que entender este permiso?
Bueno, sí, es una buena noticia para la lucha del pueblo cubano, que como todos sabemos, desde hace años se está peleando por los 5 llamados 5 héroes cubanos que están detenidos en Estados Unidos precisamente por intentar evitar el terrorismo contra Cuba. El caso de René González es, recordemos que hace muy poco se le concedió la libertad, una libertad en realidad vigilada, porque no se lo deja volver a Cuba, lo tienen confinado en un lugar de la Florida. Y ahora el hermano de René, que es un hombre muy peleador, uno de los hombres que ha luchado mucho por la libertad de René, bueno, es un hombre joven que ha caído presa de un cáncer terminal, se está muriendo en una clínica de La Habana, y la familia de René, que no lo puede ver, hay que decir que la familia no lo ha podido visitar a René en este confinamiento desde hace muchos años, han pedido con urgencia un permiso para ver si René podía viajar a La Habana. Y fue tal la presión que se hizo y la política de solidaridad que Cuba ha tenido con estos 5 detenidos, que bueno, que una jueza ha concedido que René pueda viajar durante un permiso de 2 semanas, y obviamente con la obligación de volver a Estados Unidos y seguir su confinamiento. ¿En qué marco se da todo esto? Se da en el marco de que hay un detenido en las cárceles cubanas, que es un hombre de la CIA, un hombre importante de la CIA, que fue capturado hace prácticamente 2 años, se llama Alan Gross. Alan Gross es un hombre que entró con cédula falsa, con documento falso a Cuba, en realidad es un alto cargo de la CIA, miembro de la USAID, que es una de las unos tantos satélites que tiene la CIA, y Fidel Castro y Raúl en su momento plantearon de que este hombre no tenían problema de devolverlo si le devolvían a los 5 héroes cubanos. Y ahora, a partir de esta negociación que se ha hecho para que venga René a La Habana, ha vuelto a saltar este tema, y seguramente desde Estados Unidos van a pedir un canje. O sea, de alguna manera, si a René lo dejaron venir a La Habana, que Alan Gross pueda visitar a su familia en Estados Unidos. Y la política cubana en ese sentido es, bueno, Alan Gross vino a Cuba a generar incidentes. René González es un ciudadano norteamericano, porque René nació en Estados Unidos, pero trabaja, es un cubano que vive en Estados Unidos, y él fue capturado precisamente por evitar incidentes. Entonces, no hay posibilidad de un canje en este sentido, pero sí es posible que se abra una política de intentar volver otra vez a tratar de que, si son devueltos los 5, este hombre de la CIA pueda volver a su país. Lo más importante es que René va a ser recibido con mucho apoyo popular. Los cubanos y cubanas se han jugado durante todos estos años para reclamar a este militante popular, y bueno, seguramente él va a volver a Estados Unidos porque los cubanos son cumplidores en la palabra y no van a intentar generar una fuga con esta posibilidad de visitar a su hermano. Pero yo creo que se abre la posibilidad cierta de que tarde o temprano los cinco regresen a Cuba, como es lo que ha pedido el gobierno cubano y el pueblo cubano durante muchos años.
Bueno, a ver si es verdad y los cinco héroes cubanos pueden volver lo antes posible a Cuba. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, Carlos, otro tema del que aquí sí hemos tenido más eco. Está habiendo una, digamos, una gigantesca marcha, si no me equivoco, en defensa del agua, en contra de la megaminería. Megaminería, que es un tema que también hemos tratado contigo en alguna otra ocasión, pero en Ecuador. Parece ser que, bueno, el movimiento indígena, el movimiento campesino tiene bastante bronca con el presidente, con Correa. De hecho, Correa ha convocado a sus leales para defender la capital ante la llegada de esta marcha indígena. Parecen momentos difíciles en Ecuador.
Sí, esto es el tema de las limitaciones que tienen los gobiernos llamados progresistas en América Latina. Ya lo dijimos en su momento. Por un lado, desarrollan políticas, bueno, de asistencia social o políticas de derechos humanos más o menos mejores que las que había hasta este momento, pero por otro lado siguen atados a los contratos leoninos que establecen con las multinacionales europeas, norteamericanas, que generalmente están trabajando en la megaminería, en la deforestación, en construir papeleras, todo esto a costa de invadir territorio indígena. Y en este caso el pueblo indígena de Ecuador, que está muy bien organizado en la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, la CONAIE, son miles de personas que han planteado a Correa que sin ningún afán de desestabilizar, porque desde el lado del gobierno se dice que son golpistas los que están marchando, ellos tienen todo el derecho a marchar en defensa de su tierra y en defensa del agua, porque cuando hay megaminería lo que más se perjudica es el agua, la falta de agua. Se utiliza esa agua para tratar de abastecer a todo el proyecto megaminero y esa agua se le quita a la población. Y Correa está en una coyuntura difícil, porque si bien es un gobierno realmente que ha hecho cambios importantes en Ecuador, no ha encontrado la posibilidad de dialogar bien con el pueblo indígena. Y Ecuador, el movimiento indígena, tiene una población muy grande, o sea, entonces tarde o temprano se va a tener que sentar a una mesa de negociación de igual a igual. Y frente a esta marcha que llega a Quito, precisamente estos días, y además con mucha gente, porque tiene mucho apoyo popular, no se le ha ocurrido al presidente otra cosa que acusarlos de golpistas y convocar una contramarcha. Y esto puede derivar, obviamente, incidentes. Y en ese sentido, bueno, Quito se ha visto muchos planteos de desestabilización por parte de las fuerzas de la derecha y no tiene asidero de que Correa levante estas acusaciones contra el movimiento popular.
Carlos, ¿no
incluso
parece?
Humberto Cholango, sí, de la CONAIE, un dirigente indígena, dijo: nosotros no queremos voltear al gobierno, lo que queremos es defender nuestra tierra, y en eso yo creo que son muy claros.
Sí, no parece un movimiento muy astuto el de Correa, ¿no? El de convocar contramanifestación, realmente.
Se ponen muy nerviosos los gobernadores progresistas frente a las demandas populares, y cuando hay gobiernos progresistas lo más lógico es que la gente pida más.
Claro. Claro, y en este caso parece ser que Correa es uno de ellos, de los que se ha puesto nervioso, porque convocar a sus leales a defender Quito lo que puede crear es un ambiente, una crispación que no les conviene realmente, probablemente ni a los marchistas, pero bastante menos al gobierno, ¿verdad?
Exactamente, porque la derecha existe en Ecuador, está al acecho y puede aprovechar esto. Eso sí que son golpistas, y ahí es donde Correa realmente se equivoca en confundir a su pueblo, porque esta es la gente que lo votó, con quienes realmente intentan desestabilizarlo.
Pues Carlos Andárez, tenemos que dejarlo aquí, director de Resumen Latinoamericano, colaborador de esta radio. Miesker, de verdad, por haber estado una semana más aquí con nosotros, y un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias, Miesker, y hasta la próxima.